Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y la foca hace así. Y el buitre hace así. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y el gorila hace así. Y el cocodrilo hace así. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y el pingüino hace así. Y el mono hace así. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. Vengan a ver mi granja, vengan todos. Vengan a ver mi granja, que es hermosa. Y el oso hace así. Y la hiena hace así. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa. O pájaro pa, o pájaro pa, o pa, o pa, o pa.
Radio Colores en el 107.7 de la FM, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Hoy en Radio Colores nos acompaña Eva Diago Egaña, una maestra, como a ella le gusta que le llamen, del Colegio Francisco Argos de Venta de Baños, pionera de un proyecto Comenius, hoy llamado Erasmus Plus, que se desarrolló en este centro, el Colegio Francisco Argos, y viene acompañada de unos niños y niñas, Eire, Pablo, Cristina, Eva, Lucía. Bienvenidos a todos, Eva, y a todas vosotras.
Buenas
y vosotros.
Tardes,
¿qué tal estáis?
Bien.
¿Ya estáis tranquilas?
¿Eh? Sí.
Sí, porque aquí vamos a pasar un momento, un ratito divertido, ¿eh? Y nos vais a contar muchas cosas, además. Primero voy a hablar con Eva un poquito, luego vosotros vais a leer un cuento y nos vais explicando cositas. Aunque yo casi prefiero que ahora nos contéis en qué curso estáis.
En tercero.
Y que, bueno, por ejemplo, Eire, ¿qué te gusta más a ti? ¿Del colegio o de la o de fuera del colegio, de las extraescolares, las aficiones? ¿Cuál has dicho?
Baloncesto.
Baloncesto. Mirad siempre al micrófono porque si no se va la botija. Baloncesto, muy bien. Oye, pues sabéis que tenemos un club en Palencia muy bueno, ¿eh? Que vamos ganando, que somos buenísimos. Y después, Pablo, ¿a ti qué te gusta más?
El fútbol.
Ah, y el fútbol. Y bueno, ¿quién es tu preferido del fútbol?
Griezmann.
Bueno, bueno. ¿Y Cristina, a ti?
A mí me gusta jugar al voleibol.
Bueno, pues está variado, ¿eh? Los deportes aquí, muy bien. Y también tienes algún ídolo, ya se conocen menos, ¿verdad?, a los de voleibol. Bueno, pero no por eso son menos importantes, ¿eh? A todos hay que darle su valor. ¿Y Eva, a ti qué te gusta?
Baloncesto.
También. Bueno, yo también, de pequeña jugaba a baloncesto, me encanta y me sigue gustando mucho. No juego ya, claro, pero me gusta mucho. Y cuando puedo voy a verlos. ¿Lucía?
Karate.
Bueno, aquí tenemos un completo, muy bien. Bueno, pues ahora, yo no sé si casi empezar, Eva, porque lean un poquito y luego comenzamos contigo, ¿eh?
Como quieras, Pilar, lo que quieras, ¿vale? Pues
venga,
pueden empezar
porque,
a leer.
Porque leéis uno o dos y luego hablamos con Eva y luego volvéis a leer otros dos, ¿os parece?
Vale.
¿Estáis de acuerdo?
Sí.
Venga, pues va a empezar Eire.
Pilar, primero te tengo que decir que los cuentos que van a contar son cuentos de otros países, ¿vale?
Muy
entonces
bien.
Cada uno va a contar un cuento
sí.
de un país diferente.
Bueno, así además, como vamos a leer, van a leer los cuentos, luego Eva nos va a explicar todo lo que está en torno al Comenius, el hoy llamado Erasmus Plus, y así ya nos vamos introduciendo un poquito en estos países. A ver, Eire, adelante.
Keloglan, de Turquía. Keloglan significa niño caro. Este cuento nos habla de un niño ya mayor que vive con su madre y no quiere trabajar. Un día su madre se cansa y le dice que tiene que marcharse de casa a buscar trabajo y que no vuelva hasta que no lo consiga. Le da una corteza de pan para el camino. Por el camino, Keloglan va dejando sus cosas a las personas con las que se encuentra, confiando en ellas y diciendo que cuando encuentre trabajo volverá por ellas. Pero las personas, en vez de guardárselas, hacen uso de ellas. Le engañan. Keloglan decidió volver a casa sin trabajo, pero con la hija de un señor que se encontró y que estaba cubierta con un velo. Cuando presentó a su novia a la madre, la madre la destapó y Keloglan se dio cuenta que era una calabaza disfrazada y que la habían engañado. Este cuento nos enseña que no debemos confiar en los demás cuando tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Los cuentos turcos tienen un final que dice: tres manzanas cayeron del cielo, una para el que lo cuenta, otra para el que lo escucha y otra para el protagonista del cuento.
Muy bien, Eire, fenomenal, qué cuento más bonito. He preferido empezar por los cuentos para que las niñas y el niño se sientan un poquito, que no estén solamente de escucha. Entonces, empezamos así y luego, aunque sea un poquito más desordenado, pero para que a ellos no se les haga tan largo. Entonces, Pablo, ahora nos vas a contar tú también el cuento y luego ya empieza Eva a hablar.
Chusco, un perro callejero. Chusco es un perro callejero que está ya viejo y enfermo. Vive en un callejón oscuro y pasa los días recordando todas las cosas que hacía cuando era joven. Lo que él desea más que nada en el mundo es encontrar un dueño con el que vivir. Sus amigos, el perro pirata, el gato michino y el ratón chitón, le ayudan llevándole ropa y comida para que pase mejor sus días. Mientras tanto, tres personas, el dueño del restaurante que da comida pirata, la dueña de la tienda de telas que da mantas a michino y la dueña de la casa donde vivía chitón, observan lo que hacen estos animales y deciden seguirlos para descubrir a quién están ayudando. Descubren en el callejón a Chusco y deciden ayudarlo con más comida y una manta más grande. Pero el regalo mayor lo recibe de la dueña de la casa donde vive Chitón, que decide adoptarlo. De este modo, Chusco ve cumplido su sueño. Este cuento nos enseña que ser bueno tiene su recompensa.
Muy bien, muy bien, Pablo. Además, os vais dando cuenta cada cuento lo que va enseñando, pero hay que aplicarlo, no solo leerlo y no quedaros ahí como que no habéis leído nada, sino pensando en el cuento, en lo que habéis leído, lo que os enseña. Bueno, pues Cristina, y luego ya Eva.
El zapatero Lansin, de Polonia. Esta es la historia de un zapatero polaco que era muy pobre. No tenía nada más que unas ropas viejas y una corteza de pan. Decidió salir a la aldea donde vivía y atravesar un espeso bosque para buscar mejor fortuna. De camino se encontró con unas hormigas que andaban atareadas, intentando reconstruir el hormiguero que un oso les había destruido. Lansin les ayudó a reconstruirlo. También se encontró con un nido de abejas destruido y les ayudó a reconstruirlo. Por último, se encontró con unos patos que se escondían de un cazador. Lacin les tranquilizó y les alimentó con el trozo de pan que llevaba. Tanto las hormigas, las abejas y los patos se sintieron tan agradecidos que le prometieron su ayuda, si alguna vez la necesitaba. Siguió caminando hasta llegar a un castillo donde había una doncella secuestrada por una bruja. Para salvarla y poder casarse con la princesa, las gentes del lugar le dieron a Lacin que debería completar dos tareas y contestar una adivinanza, y él aceptó. Pudo resolver las tareas gracias a la ayuda que le devolvieron sus amigos, las hormigas, las abejas y los patos. Al final, Lacin liberó a la princesa y se casó con ella y vivieron felices al igual que todo el pueblo porque la bruja desapareció. Este cuento nos enseña que cuando ayudamos a los demás y somos buenas personas, el destino nos devuelve esas buenas obras cuando lo necesitamos.
¿Veis lo importante que es la ayuda entre todos? Hay cosas que uno solo no puede hacer, pero si todos colaboramos y nos ayudamos, salen muchas cosas muy bonitas y se llega a conseguir objetivos estupendos. Bueno, casi las voy a hacer que lean las dos más, porque si no van a estar inquietas las pobres. Eva, ahora lee tú también el cuento.
Sipsi es de Estonia. Este cuento trata de la historia que le ocurrió a una niña llamada Anu. Anu estaba un día en casa de su abuela jugando con construcciones. La abuela hacía magdalenas y Anu decidió comerse algunas de ellas mientras jugaba. El mayor deseo de la niña era que Sipsi aprendiera a leer para coger los libros de la biblioteca que tenía su padre, aunque sabía que a su padre no le gustaba que se los cogieran. Anu pensó que a Sipsi le encantaría leer uno de ellos y por ello decidió ir a la biblioteca y coger uno de sus libros favoritos sobre China. Advirtió a Sipsi que no podía contar nada sobre ello. Pasó el tiempo y un día su padre, a la hora de la cena, preguntó que quién había subido a la biblioteca y había cogido el libro. Anu se extrañó y le echó la culpa a Sipsi, diciéndole que Sipsi había querido ir a la biblioteca y que ella le dio el libro. Le preguntó a su padre que cómo lo había descubierto. El padre le dijo que lo descubrió porque el libro estaba manchado de chocolate. Anu se sintió mal por haber echado la culpa a Sipsi, pero Sipsi la perdonó. Este cuento nos enseña dos cosas: a asumir responsabilidades cuando hacemos las cosas, aunque salgan mal, que no debemos culpar a los demás.
Muy bien. Además, fíjate, asumir las responsabilidades. Cuando os dicen los papás, haced esto, recoged, ordenar, id pronto, sed puntuales. Y los profes, cuando dicen las maestras también, recoged esto de estudiar, colaborar, ser solidarios con los demás compañeros, ayudaros. Todo eso es responsabilizaros de otras cosas que os va a servir para toda la vida ya. Y ahora Lucía nos va a contar otro cuento.
Pequeño Azul y Pequeño Amarillo, de Italia. Pequeño Azul y Pequeño Amarillo son dos amigos que se quieren tanto que pasan todo el día juntos, jugando. Un día, al despedirse, se dieron un abrazo tan fuerte que se mezclaron sus colores y los dos se convirtieron en verdes. Cuando llegaron cada uno a su casa, sus padres no les reconocían y no les dejaron entrar. Entonces lloraron tanto y se sintieron tan solos que los colores de los que estaban formados empezaron a separarse. De esta forma, cada uno volvió a su color original. Sus padres les encontraron y se pusieron tan contentos que las dos familias se empezaron a abrazar y lo hicieron tan fuerte que todos se volvieron verdes. Se dieron cuenta que si se juntaban podían formar colores nuevos. Este cuento nos enseña que todos somos necesarios y que estando todos juntos somos capaces de hacer muchas más cosas.
¡Qué bonito! Oye, fijaros que un día vais a vuestra casa, os ha cambiado la cara de color y que no os conocen vuestros papás. ¡Qué susto, eh! ¡Qué susto! Y desde ahora, ¿dónde vamos? Si no nos conocen y no os quieren recibir. Bueno, pues ahora ya vais a estar descansando un poquito porque al final vais a leer otro cuento inventado por vosotros, ¿eh? Vosotras también. Pues bueno, bienvenidas de nuevo, Eva y compañía, a Radio Colores. Bueno, Eva, llevas 25 años o más en la docencia.
Sí.
Con toda esta experiencia acumulada, ¿qué te han enseñado estos años sobre lo importante que es fomentar la lectura en el aula desde pequeños?
Bueno, pues me ha enseñado que fomentar la lectura, que seamos ejemplo y que leamos en el aula, les hagamos partícipes no solamente de que lean, sino de hacer otras actividades a partir de la lectura, pues es importantísimo porque es un recurso que vamos a tener toda la vida y es importantísimo para desarrollar todas las capacidades del niño.
Claro, es que no solamente es que sepan, es que es para toda la vida, para todas las capacidades, efectivamente. ¿A partir de qué edad el niño tiene esa capacidad para centrarse en la lectura de un cuento?
Bueno, pues yo digo que desde que está en la barriga puede centrarse, bueno, pero una vez nacido, siempre, depende cómo hagas, cómo leas, los niños están preparados para que se les cuente un cuento. Y muchos niños, yo conozco mucha gente que desde que son bebés les cuentan cuentos por las noches y o por el día, o les cuentan historias de una forma o de otra, y entonces, bueno, pues no es incompatible con nada. Igual que se les canta canciones, nanas y tal, se los puede contar cuentos leídos o de tradición cultural, como sea. Siempre están dispuestos.
Y es que además les gusta mucho. Eso no ha cambiado
no.
Con el tiempo. Igual que nos gustaba de pequeños a nosotros, sigue gustando. Sí. Y lo que tú dices, de una manera o de otra, en cualquier momento, viene al acostarse, en un ratito que se está con ellos. Y también, pues eso, leídos o inventados incluso, que luego al día siguiente no te acuerdas y no puedes repetir el cuento. Pero bueno, eso está muy bien. Eva, ¿cómo trabajas la lectura en tu clase?
Vamos a ver, pues la lectura en la clase la trabajamos como nos mandan. Hay planes de fomento a la lectura que son prescriptivos en todos los centros y tenemos que desarrollar, y se hacen actividades de lectura todos los días y en todas las asignaturas. Se lee, por supuesto, en alto, en bajo, pero lo más interesante de todo no es lo que leas ni cómo leas, sino cómo fomentas, es decir, cómo haces que ellos tengan interés por la lectura.
Que lo amen.
Entonces, a mí me importa un poco cuánto tarden en leer, siempre que, bueno, sea un tiempo razonable. O sea, no me importa que no sepan leer a los 4, los 5 años o los 6. O sea, lo que me importa es que quieran leer. Porque si estamos fomentando lectores que quieran leer, pues leerán toda la vida. En cambio, si solo el objetivo es que aprendan a leer, seguramente no lea ninguno, porque sería una obligación. Entonces, las actividades de fomento a la lectura van más allá de leer. Para mí es mucho más importante crear.
Sí.
Entonces, bueno, pues yo me inclino más porque creen y que lean creaciones que ellos hacen.
Oye, ¿ha cambiado mucho la forma de trabajar con la lectura?
Bueno, pues sí, ha cambiado muchísimo, pues porque los recursos y los medios son totalmente diferentes. Como te he dicho, hay planes de fomento a la lectura donde se desarrollan muchísimas actividades dentro de los centros, y luego las bibliotecas, por ejemplo, de las aulas, hay bibliotecas de aula, biblioteca de centro, y luego casi todas las bibliotecas municipales o de la ciudad donde se esté, pues suelen colaborar con los centros. Por ejemplo, nosotros tenemos la gran suerte de que la Biblioteca Municipal de Venta de Baños colabora muchísimo con actividades del centro. Y entonces, bueno, pues hay un intercambio de experiencias del centro y de la biblioteca. Y entonces los niños acuden muchas veces a la biblioteca a hacer actividades.
Es que eso es muy importante. Aquí en Palencia también tiene una vida la biblioteca inmensa, porque es que se hacen, bueno, muchísimas cosas. Y eso es verdad, que sí, anima sí. Y a los niños les gusta, y a los mayores, claro. Mira, vamos a poner un poquito de música y luego vamos a dedicar este programa a un proyecto europeo que nos vas a contar tú.
Fenomenal.
Pues Eva, nos vas a hablar y a contar este programa del proyecto europeo que has desarrollado en Europa durante los años 2013-2015. ¿Cómo conociste este proyecto y qué te movió a implicarte y promoverlo y por qué?
Bueno, pues mira, este proyecto lo conocí a través de una compañera y que me habló de que existían intercambios de profesores en Europa, pues con alumnos, incluso profesores solos, dependiendo de las edades, y que se podían fomentar prácticas educativas y experiencias entre distintos centros de Europa, ¿no? Evidentemente pertenecemos a Europa y es importantísimo conocer otras culturas, otras posibilidades y otras formas de trabajar de otros países. Entonces, había un grupo de profesores, somos un grupo de profesores, pues que nos gusta mucho el intercambio de experiencias y nos animamos, ¿no? Y entonces, nos embarcamos en esta aventura sin tener ni idea, pero tengo que decir que aprendimos un montón nosotros como docentes, pero la experiencia para los alumnos fue importantísima porque conocieron a través de conexiones por Skype, por ejemplo, a alumnos y la cultura de otros países que qué fueron importante. Participantes y porque además traíamos, cada vez que íbamos a un país, traíamos cosas de ese país pues que eran muy significativas y sobre todo pues el desarrollo del proyecto que iba en torno a los cuentos y los valores que se transmitían en otros países.
Fíjate si es importante el intercambio, de ideas y de prácticas. Dinos en qué consiste este proyecto.
Bueno, pues este proyecto consistía en eso, en intercambiar experiencias en torno a los cuentos tradicionales de otros países y los valores que transmitían. Además de eso era el núcleo, ¿no?, del proyecto, pero además aprendíamos cómo se desarrollan y cómo son las leyes.
Los micrófonos quietecitos, hijos, porque es que si no hacen ruidos, luego notamos por ahí, uy, 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 no les toques, cariño. Tú has sido la promotora y pionera en este proyecto.
Vamos a ver, yo fui la pionera en el sentido de que no se había concedido nunca un proyecto de infantil y primaria en Castilla y León de muchos países, porque ahora ya no son convenios, ahora son Erasmus Plus, que son otro tipo de proyectos, y hay otras muchísimas diversas posibilidades, pero entonces, normalmente estos proyectos se dan a personas de secundaria, de instituto, y eran intercambios, se llevan alumnos a otros países, etcétera. Pero porque era la coordinadora en este caso, ¿no? Sí. Pero el equipo de profesores que formábamos parte, decidimos que el proyecto estuviera enfocada de niños de 3 a 7 años. Entonces, era muy difícil que muchos países participasen en un proyecto. El coordinador era Turquía y entonces nos seleccionaron para participar en el proyecto. Entonces viajamos por 6 países. Y entonces, en ese sentido, fuimos pioneros. Pero proyectos convenios se han desarrollado muchísimos. Lo que pasa que en este caso fue pionero por eso, porque había muchos países que hacían el intercambio y era para infantil principalmente, que normalmente en infantil no se suelen hacer este tipo de
experiencias. Sí, no se les da esa importancia, ¿verdad?
Exactamente, cuando es la base de toda la educación.
Sí, pero dices, con los mayores se piensa ya porque ya tienen pensando en el futuro. No, hay que empezar desde muy abajo, desde muy pequeños. ¿Quiénes nos financiaban?
A ver, financian los proyectos Europa. Europa dota de dinero para desarrollar todo tipo estas experiencias. Entonces, dependiendo del proyecto, de los países participantes, de las movilidades que se vaya a hacer, del país que sea, pues dota de una cantidad económica para que el proyecto se pueda desarrollar.
¿Habéis tenido muchos impedimentos?
Bueno, pues no hemos tenido muchos impedimentos porque podemos decir que, por ejemplo, la Dirección Provincial de Palencia pues nos apoyó totalmente. Estuvieron en todo momento apoyándonos y, todas las instituciones de venta de baños, por supuesto, y muchísimas empresas de venta de baños, por ejemplo, que cuando vinieron los compañeros de otros países a visitar nuestro colegio y nuestro centro, pues desinteresadamente nos dieron productos de nuestra zona para llevar a sus países, ¿no? Y que conocieran y probaran y tal. Y por supuesto, los padres del Colegio Francisco Argos hicieron una labor espectacular, porque apoyaron el proyecto, se involucraron muchísimo, nos pusieron todas las facilidades. Entonces, yo solo tengo palabras de agradecimiento porque salió bien gracias a todas las personas, toda la gente que se implicó.
Qué bonito, que toda la comunidad y los organismos
públicos
y todo. Qué bien, así es como pueden salir las cosas adelante.
El Ayuntamiento de Venta de Baños fue maravilloso porque nos facilitó y nos abrió todas las puertas. Sí que es cierto que no voy a decir nombres porque quedaría alguno en el tintero y no queda ya. Bien, pero sí que es cierto que todos se portaron fenomenal.
Pues muy bien, me alegro mucho. ¿Cuál de estos países, por ejemplo, estuviste en Turquía, Estonia, Lituania, Italia, Grecia, Polonia?
Sí.
¿Y cuál de estos países te causó mayor impresión referente a la cultura y en particular al tipo de enseñanza, cómo lo enseñan y sobre todo referente a este formato que es de lo que estamos hablando, de fomentar la lectura?
Bueno, pues todos, la verdad que trabajan muy bien y sí que tienen muchas diferencias porque el fomento de la educación en otros países no va tan enfocado como a lo formal como vamos aquí, sino que en la mayoría de los países lo que se fomenta es, por ejemplo, pues actividades de la naturaleza, el teatro, las tradiciones culturales. Dan muchísima importancia a todo lo que es eso, el folclore, las diferencias, etcétera. Y aquí, un poco, por ejemplo, actividades de teatro y todas esas cosas en el currículum no tenemos y allí cobra muchísima importancia.
Ellos lo tienen en su currículum.
Lo tienen, efectivamente. Claro. Entonces, la danza, la música, fíjate, te puedo contar que un aspecto muy curioso es que, por ejemplo, en muchos de los países, Estonia, Lituania, Polonia, había pianos dentro del colegio.
Fíjate.
O sea, pianos. Entonces los niños iban a música, la asignatura de música o de representaciones teatrales y todas, pues cobra muchísima importancia. Aquí, por ejemplo, fíjate el problema que hay, que la música parece que está en
tiende a desaparecer, ¿no? Sí, es que
con lo importante que es.
Y el teatro. El teatro en los niños para que ellos se sepan expresar y romper y ese miedo, esa timidez. Fíjate, qué diferencia. Y además es que nos consideramos que dicen Lituania, Estonia, esos países. Pues no. Fijaros cómo cuidan lo fundamental y en edades muy tempranas, que eso es tan importante. Habéis trabajado los cuentos de cada país que hemos dicho antes como una guía de transmisora de valores. ¿Qué cuento fue el elegido como representante de España y qué valor transmitía?
Pues mira, el cuento representante de España fue Chusco, un perro callejero, que ha leído Pablo. Y ese cuento pues lo elegimos porque nos surgió una duda. Teníamos que elegir algo de tradición cultural, oral, pero curiosamente no teníamos nada representativo. Aquí no hay un personaje típico que se transmita de generación a generación. Sí que tenemos las fábulas, pero no existe como tal como en otros países, sí. Kelogland o Sipsi o bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Begoña Ibarrola es una psicóloga que ha trabajado la inteligencia emocional y entonces, bueno, pues tiene una colección de cuentos que se llaman Cuentos para Sentir y elegimos dentro de su colección Chusco, un perro callejero, que lo que el sentido y el significado que tiene es, como ha dicho Pablo, pues que siempre que ayudas a los demás y que eres buena persona y que estás siempre cuando te necesitan, al final tienes tu recompensa.
Fíjate qué importante. ¿Te parece que, bueno, dinos qué diferencias o semejanzas? Nos has dicho ya bastante, ¿no? ¿Diferencias o semejanzas que existen entre España y los países que has viajado en cuanto a los cuentos o la literatura infantil?
Bueno, pues te he respondido ¿no?
Sí, a lo que has...
Sí, otros países, pues por ejemplo, en el caso de Kelogland, de Turquía, pues el Kelogland, para transmitir los valores a los niños, utilizan a este personaje, que es un poco similar a Cayú aquí en España, pues bueno, pues queda transmitiendo pues valores. Cuando se quiere contar algo, pues empiezan a transmitir, bueno, cuentan historias y transmiten valores a través de actuaciones que tiene que lograr. ¿Sabes? Sipsi lo mismo, y bueno, en otros países, pues otros.
Bueno, pues es que es muy importante que en estos tiempos lleguen a las aulas de infantil y primaria, lo recalcamos, porque es que es donde hay que fomentarlo, hay que vivirlo, los niños se tienen que empezar a acostumbrar a crear, no solamente lo que tú has dicho, a leer, porque ahí está el, pues eso, la semilla para más adelante ellos sacar todo lo que tienen que decir y expresar. Entre esos países y España, la implicación de los padres, ¿cómo la has visto tú?
Bueno, pues mira, aquí no nos podemos quejar ahora. Yo en mi centro, por ejemplo, puedo decir que no nos podemos quejar porque los padres están y han estado siempre dispuestos a colaborar con el centro, ¿vale? Pero se hace de otra forma, vuelvo a decir. Allí es importantísimo todo lo que es de transmisión cultural. Entonces, cuando fuimos allí, sorprendentemente, los padres colaboran, pues eso, en actividades de... que aquí tenemos como extraescolares, pues dentro del currículum, dentro de su estructura de enseñanza, pues tienen eso. Entonces los padres juegan un papel importantísimo, porque enseñan y transmiten, pues eso, el folclore, los bailes, los trajes típicos que tiene todo el mundo, etcétera. Aquí postergamos, es decir, van a actividades de baile o de eso, de bailes regionales, ¿no? Pero allí está dentro.
Es que está dentro de ellos. Sí, sí. Sobre todo, además, esa faceta en Castilla y León la tenemos muy abandonada,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
luego ya vas hacia las costas de España y lo tienen arraigado, más arraigado que nosotros.
Sí,
nosotros
sí.
Es como que nos diera vergüenza. Sí. Qué lástima. Oye, ¿cuál fue la última parte del proyecto?
Mira, la última parte del proyecto fue, bueno, pues la publicación de una revista pedagógica y de todo lo que habíamos hecho en una plataforma que se llama iTwinning. Bueno, y esa fue la última parte. Y la invención de un cuento por parte de los niños que transmitiese un valor. Nosotros tuvimos como base, elegimos a Begoña Ibarrola, que había hecho un cuento que se llamaba Historia de una lata, y a partir de ese cuento, pues ellos inventaron uno que se llama Las vidas de Cají. Uh-huh. Entonces, estos niños no estaban conmigo, estaban con otro profesor que se llama Luismi. Sí. Pero se inventaron el cuento. Y este cuento le llevamos a todos los países donde sí, eran socios nuestros.
Sí, sí. ¿Lo leemos, te parece?
¿Os parece que lo leamos?
¡Sí!
Así que ya es que se inquietan porque, oye, son niños y entonces sí. Ya necesitan leer.
Venga, van a leerlo perfectamente bien, ¿vale? ¿Empezamos?
Sí, venga.
Bueno, pues se titula...
Las vidas de Kaji.
Venga, empezamos.
Nuno era un niño de 10 años que se compró unas botas de fútbol nuevas. Eran las mismas botas con las que jugaba Fede, el mejor y más famoso futbolista de todo el mundo. Nuno estaba encantado por tener las mismas botas que su gran ídolo, pero las botas venían en una caja de zapatos que Nuno no quería absolutamente para nada. Kaji estaba muy triste y preocupada, porque sabía que su destino sería el contenedor de cartón y papel. Se sentía inútil. Aún así no perdió la esperanza y creyó que algo bueno le iba a suceder. Y así fue. Justo cuando todo parecía perdido para Kaji, un golpe de suerte cambió su vida. Nuno fue a tirar la caja de zapatos al contenedor para reciclarla, pero este estaba lleno y tuvo que depositarla a Kaji en el suelo, al lado del contenedor. Estaba esta casualidad. Da término para siempre el destino de la apenada Kaji.
Unos instantes después, y justo cuando Kaji se estaba lamentando por su mala fortuna, pasó por allí Corina, la cartera. Corina recogió la caja de zapatos y decidió darle una nueva utilidad. La empapeló con motivos literarios y se la llevó a la oficina de correos donde ella trabajaba. Allí Corina utilizó a Kaji como una mini estantería para almacenar cartas. Kaji estaba entusiasmada con su nueva vida y se sentía la caja de zapatos más feliz del mundo, convertida en una preciosa estantería de cartas dentro de una enorme oficina de correos. Pero el tiempo pasó y Corina, la cartera, se dio cuenta de que necesitaba una nueva estantería más grande para poder meter más cartas. Kaji estaba nuevamente muy triste porque se sentía otra vez inútil y creía que iba a ser abandonada definitivamente. Aún así no perdió la esperanza y creyó que algo bueno la iba a suceder. Corina la tenía mucho cariño, y no la tiró, sino que se lo regaló a su amigo Perico el peluquero.
Perico recibió con mucho entusiasmo la caja de zapatos y decidió darle una nueva utilidad. La empapeló con dibujos de horquillas, peines, rulos, cepillos y tijeras. Encantado, se la llevó a su peluquería. Allí Perico utilizó a Kaji como un mini cajón para almacenar todos los utensilios típicos de su profesión. Kaji estaba entusiasmada con su nueva vida y se sentía la caja de zapatos más feliz del mundo, convertida en un precioso cajón de horquillas, peines, rulos, cepillos y tijeras. Dentro de una coqueta peluquería, pero el tiempo pasó y Perico, el peluquero, se dio cuenta que necesitaba un cajón más grande para poder meter más utensilios. Kaji estaba triste, pero creyó que algo bueno le iba a suceder. Perico no la tiró, sino que se la regaló a su amiga Paloma, la profesora.
Paloma recibió con mucho entusiasmo la caja de zapatos y decidió darle una nueva utilidad. La empapeló con dibujos de lapiceros, gomas, pinturas, sacapuntas y rotuladores. encantada, se la llevó a su colegio. Allí en su aula, Paloma utilizó a Kaji como un mini archivador para almacenar todos los objetos típicos de su profesión. Kaji estaba entusiasmada con su nueva vida y se sentía la caja de zapatos más feliz del mundo, convertida en un precioso archivador de lapiceros, gomas, pinturas, sacapuntas y rotuladores, dentro de una fantástica clase en medio de un colegio lleno de niños y niñas. Pero el tiempo pasó y Paloma, la profesora, se dio cuenta que necesitaba un archivador más grande para poder meter más objetos. Kaji estaba triste, pero creyó que algo bueno le iba a suceder. Paloma no la tiró, sino que se la regaló a su amiga Adela, la artista.
Adela recibió con mucho entusiasmo la caja de zapatos y decidió darle una nueva utilidad. Se propuso convertir a Kaji en una auténtica obra de arte, y para ello utilizó toda su capacidad artística, su ingenio y su desbordante creatividad. Pasados unos días, en casa de Adela la artista, Kaji se había transformado por completo. Ahora sí que Kaji estaba entusiasmada con su nueva vida y se sentía la caja de zapatos más feliz del mundo, convertida en una auténtica obra de arte decorada por una experta profesional. Adela, satisfecha con su obra, decidió mostrar a Kaji en una exposición, junto con el resto de sus cuadros, y ponerla a la venta. Kaji estaba triste y nerviosa porque no sabía quién la quería comprar, pero como siempre, creyó que algo bueno la iba a suceder.
Y justo en ese momento tuvo un golpe de suerte. En la exposición estaba Fede, el mejor y más famoso futbolista del mundo.
Inmediatamente se quedó impresionada por la belleza de Kaji y decidió comprarla para guardar sus botas de fútbol. Kaji no salía de su asombro. La había comprado Fede, el ídolo de Nuno, el niño que la abandonó A partir de entonces, Kaji se convirtió en la caja de zapatos más famosa del mundo.
Viajó por los países más importantes y visitó los estadios más grandes e impresionantes de las ciudades en las que jugaba Fede. Todo el mundo conocía y apreciaba a Kaji. Ella no podía ser más feliz allí. Allá donde fuera, todos se querían hacer una foto con ella. Y por supuesto con Fede.
Kaji recordaba todas sus vidas anteriores y sentía mucho cariño por sus anteriores dueños. Y por supuesto tuvo un especial recuerdo para Nuno, el niño con el que empezó todo. Cuando Fede dejó de jugar al fútbol, guardó sus botas en su preciosa y querida caja de zapatos.
Así fue como vivió feliz para siempre el resto de sus días. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Pero qué bien lo habéis hecho. Me encanta. Tenéis que volver aquí otra vez, ¿eh? ¿Os parece?
¡Sí!
Vale. Bueno, vamos a poner un poquito de música.
Semilla abre las piernas y el agua las acaricia. Prohibida, sagrada, escasa, terma, potable y dura. Vendía la roca y la espada y atravesa la armadura.
Bueno, Eva, ya por parte de los padres ya nos has dicho que tuvo una acogida estupenda.
Sí.
¿Y por parte de la comunidad educativa en general?
Bueno, por la parte educativa en general, pues estupendamente. Ya te he dicho que evidentemente todos en la Dirección Provincial de Palencia, pues bueno, pues nos apoyaron muchísimo. Y bueno, pues yo, la mayoría de los compañeros, esto es voluntario,
eso en realidad,
bueno, la mayoría de los compañeros evidentemente se involucraron. Tengo que, aunque le siente mal a muchos, pero tengo que decir que yo el apoyo y el proyecto no hubiese seguido adelante si no hubiese tenido el apoyo de mi compañera Marta, porque aunque todos, muchos de te puedo decir que de los 13, 14 profesores que somos, 9 participamos activamente, bueno, pues Marta fue para mí pues importantísima, porque eso, bueno, todos, pero sí, en especial ella.
Bueno, siempre, siempre eso, bueno, no, no pues tienen eso, por qué molestarse los demás, porque no, oye, siempre hay alguien que, bueno,
pero pues, pero realmente sí, lo que te digo, bueno, pues de 15, de 14 profesores, pues 9 se involucraron a tope con el proyecto.
Pues muchos, muchos, sí, porque ya sabes que en estas cosas a veces los, claro, propios compañeros son los que sí, no lo aceptan. Oye, es para cualquier persona docente interesada en estos proyectos, ¿dónde deben dirigirse?
Pues mira, aquí en la Dirección Provincial y en el CEFIE, en el Centro de Formación de Profesorado, se imparten cursos sobre los Erasmus Plus que existen ahora. Ha habido unas jornadas, me parece que en enero, donde dan información de cómo se puede acceder a estos proyectos, qué pasos tienes que seguir, etcétera, etcétera. Y de todas formas, en la Dirección Provincial está María Antonia Roland, que es la coordinadora de programas europeos, que te asesora en todos los aspectos y te ayuda en todo lo que quieras o puedas proponerla.
Sí, sí, vamos, que
sí, que sí, bien, puedes. Estamos, sí,
sí, sí que se puede hacer.
Se, vamos, puede hacer.
Yendo a este sitio, a este centro, vamos a
estar. La Dirección Provincial, si tú quieres información, te asesoran. Y de todas formas, ha habido cursos. Ya ahora no, pero ha habido cursos en enero, me parece así, se han dado jornadas o charlas para cómo un colegio puede iniciarse en un proyecto Erasmus Plus.
¿Dónde queda recogido todo este trabajo?
Bueno, pues todo este trabajo queda recogido en un portal que se llama iTwinning, donde está publicado a nivel de Europa. Entonces, bueno, pues este proyecto está registrado y cualquiera que quiera informarse sobre cómo se desarrolló este proyecto, qué partes tuvo, qué cuentos contamos, qué se hizo, pues metiéndose en esa plataforma con un código lo puede encontrar.
Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo ha repercutido a nivel personal y profesional? Porque en los niños la experiencia ya nos has contado. Y a ti, a nivel personal y profesional, ¿qué has aprendido?
Bueno, pues he aprendido que cada vez sé menos.
Eso
entonces,
es bueno, ¿eh?
Cuando sales, cuando te abres, cuando piensas que tienes mucho que aprender todavía, pues es cuando tienes más ansias de seguir adelante, ¿no? O sea, yo pienso que tenemos que aprender muchísimo y que estas experiencias pues nos brindan una oportunidad pues maravillosa que si queremos podemos aprovechar. Y bueno, sobre todo que los niños son protagonistas y que ellos tienen mucho que contarnos y que enseñarnos.
Es muy arriesgado ser pionera.
Sí,
e innovar.
Sí, es muy arriesgado, tiene muchísimos riesgos, porque evidentemente para muchas personas eres una persona pues incómoda.
Sí, pero esto pasa mucho aquí en España.
Sí, ¿eh? Sí, 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 sí.
El
sí,
ser innovador y pionero.
Sí, sobre todo en Castilla y León.
Sí, más. Más.
Sobre todo en Castilla y León.
A mí me da mucha rabia decirlo,
zonas,
pero
sí,
es cierto, sí. Sí. Bueno, ¿para cuándo un segundo proyecto?
Bueno, pues está en mente, lo que pasa que, bueno, pues yo por mí digo ya al proyecto, pero sí, mira, sí que te puedo anticipar que en mi colegio el martes que viene vamos a votar sobre un proyecto que, bueno, pues nos han ofrecido que desarrollemos y entonces, bueno, pues vamos a ver si participamos o no. Y bueno, pues se lleva a cabo durante los cursos 2017-2019.
Bueno, pues estaremos atentas. Si sale, aquí a...
si sale, te lo contamos.
De acuerdo, me parece estupendo. Bueno, pues ya como tenemos eso ahí en el aire, y bueno, ya antes de acabar el curso, pues venís otro día a contar cuentos, ¿eh?
Fenomenal.
Y
venimos cuando, queráis, ¿no? Venimos cuando...
¿Queréis volver aquí?
¡Sí!
Mañana no se puede, pero Pilar, vamos a ir a grabar a Venta de Baños, ¿no?
Sí, 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 vamos. Eso, cuando Eva nos diga, allí vamos y grabamos, pues como que estuviéramos aquí, ¿eh?
Claro.
Y ya veréis, luego lo escucháis en el ordenador y muy bien, ¿eh? Bueno, yo soy muy curiosa. Me gustaría saber qué libros preferís. A ver, algún cuento que tengáis ahí pendiente o que estéis leyendo.
La super bruja en el castillo de Drácula.
Muy bien, Pablo, ¿tú?
No sé.
Bueno, vete pensándolo y nos lo dice Cristina.
Kika Superbruja Detective.
Muy bien. Eva.
Kika Superbruja y los indios.
Bueno, lleváis toda la colección, ¿eh? ¿Y tú, Lucía?
La bruja Witch Witch y sus aventuras.
Muy bien. ¿Y ahora, Pablo, ya se ha acordado de alguno? ¿De futbolísimo no dónde leéis? ¿Alguno has leído?
No.
No. Bueno, pues a ver.
Di, cuenta uno que hayas leído de la biblioteca. No he leído.
Pablo se ha quedado en blanco, ya nos lo dirá. Bueno, pues acaba nuestro tiempo, muchachos. Muchas gracias, Eva.
Muchísimas gracias a ti, Pilar, amor, por darnos la oportunidad, a mí y sobre todo a mis alumnos, que son los protagonistas, y creo que esta experiencia no la van a olvidar jamás.
Pues yo creo que no, porque son experiencias que graban a estas edades, pues muy, muy fuertes. Bueno, pues ha sido un auténtico placer y una satisfacción muy grande por conocer directamente pues de la autora de este proyecto, que nos lo vengas a contar tú, y felicitarte por haberlo llevado a buen puerto. Y suerte para los siguientes proyectos, Eva.
Muchísimas gracias.
Te digo suerte, porque dedicación, trabajo y ganas no te falta, eso no, lo sé
eso
yo.
No, eso no me falta.
Y gracias a vosotros también. Muchachos y muchachas, por haber venido a contarnos los cuentos y eso. Y una pregunta os voy a hacer, ¿os gusta la poesía?
Bueno,
bueno.
Pues bueno, tenéis que leer a Gloria Fuertes y a Elena Walsh, que es muy buena, tiene cosas muy bonitas, ¿eh? La próxima vez me tenéis que contar que habéis leído algo de ellas. ¿Os
pues,
parece?
Lo apuntamos y en clase... Vamos a leer un poco de poesía.
Con toda la clase.
Con toda la clase.
Muy bien.
¿Vale?
Bueno, pues además cuando vayamos allí, mira, podemos hacer el proyecto de leer algo de poesía.
¿Eh? Fenomenal.
Vale. El verde prado riega.
Gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. Nos despedimos de todos y estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También nos podéis encontrar en Facebook. Hasta luego.
Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian.
Bajar después.
Vamos a ver cómo es.
llamado Andrés, tiene 1530 chimpancés que si miras no los ves.